eres muy perfecta y bonita. Dale el tino.
Hola.
Hola, Valen, tanto tiempo, como si no fuese esta la vez número 8000.
Tercera vez en la semana.
Que grabamos.
Sí.
Igual nada, muy contenta de siempre verte virtualmente, ¿no? Pero como que estamos viéndonos todos los días.
Yo no te veo, triste.
Bueno.
Es realidad.
Sí, sí, es verdad.
Es una relación parasocial esta.
Sí, porque yo te veo con la cámara, claro. Pero mi computadora no sé qué le pasó y de la nada la cámara dijo, no voy a andar más, así que sí. Pero bueno, te veo como en psicológicamente estás ahí, te manifestas.
Claro. Sí, yo pienso en tu cara cuando te hablo.
¡Ay, qué linda!
Mira, me encanta. Rara. Una foto tuya acá adelante.
Pedí una foto tuya en la computadora, exactamente. Bueno, estamos acá una vez más, listas para otro nuevo capítulo de A Nadie Le Importa, esta vez inaugurando sección, ¿no? Por primera vez.
Así es.
Una nueva sección que en realidad, medio que nosotras decimos sí, nueva sección, porque como que contamos estos 4 meses desde que retomamos medio como en serio y empezó a tener oyentes de verdad el podcast. Lo tomamos como el inicio, pero en realidad ya hace más de un año, cuando arrancamos al principio, hicimos 2 capítulos. No estoy explicando muy bien. La sección de hoy, como vieron por el título, es de True Crime. Y bueno, es algo que ya habíamos hecho, entonces en su momento, cuando hablamos de sectas, en unos capítulos bastante viejos, con un audio bastante cuestionable, que si quieren escucharlos están muy interesantes, pero a la vez son muy difíciles de escuchar por eso del audio, así que bueno, ustedes deciden, ¿no? Pero estaban piolas. A mí me gusta el true crime, me gusta tipo turbiarme con historias reales que me parecen más perturbadoras que las películas.
Es eso, es como, nos gustan tanto las películas de terror, pero saber que personas que hacen cosas así o peores en la vida real es como, no sé, le da un cierto nivel de realismo y odio por la humanidad al que no sabías que podía llegar cuando mirabas películas.
Sí, y hay casos que son como por ahí más ridículos o absurdos o tienen como sus cosas graciosas y después hay otros casos que son tremendamente turbios y ves un documental en la televisión o en algún coso de streaming sobre alguno de los casos y terminás llorando durante 2 horas queriendo morir. Así que, bueno, es como una cosa medio rara, ¿no? Porque creo que a la mayoría de gente, si bien hay gente que por ahí no le interesa tanto el true crime, creo que a la gente que le gusta es como una parte de interés por la cosa de datos y de conocer las historias. Y quizás siempre hay como una parte más de morbo, ¿no? Dentro de lo que, o sea, no lo quiero decir como de forma, o sea, dentro de lo sano, ¿no? Como que nos interesa lo perturbador en cierto punto. Lo mismo con las películas, pero estos son casos reales, entonces es un poco más polémico, entre comillas, ¿no?
Sí, de eso hay mucho. Mucha gente critica el true crime, porque dicen que es como una forma de, primero, monetizar, y segundo, como bueno, esto de como jugar con el morbo este de hablar de historias y de personas que vivieron estas cosas en la vida real. Pero el tema es que esa gente probablemente está a favor de la guerra. O sea, yo no puedo tomármelo en serio, ¿entendés? Es como, bueno, cool, pero todo en la vida es no solo monetizable. Ya, eso, perdón, es otro tema, pero la pasada hay un meme de tipo un señor que sube a Facebook que hace cola para el test del COVID, tipo que le pagas y te hace la cola. Yo como same.
Increíble.
Es tipo, todo es monetizable. Y el morbo con, o sea, otros seres, otros humanos que hacen cosas que nosotros no nos imaginaríamos posibles bajo nuestras ideas e ideales y bajo la forma en la que nosotros como personas que no tienen ningún problema en el sentido de tipo ninguna enfermedad mental o ninguna cosa que los lleve a hacer ciertas maldades. Entonces cuando las analizás, tipo cuando las ves de lejos, obviamente es interesante hasta cierto punto saber nada lo que puede hacer otra persona.
Bueno, sí.
Un montón, perdón.
Sí, no, pero igual en serio que Por ese por un lado, y por otro lado también es verdad que no podemos como olvidar que los documentales, o sea, el documentar y el hablar de sucesos así que han pasado, por más terribles que sean, muchas veces sirven para, a veces, no estoy diciendo, o sea, no es el mejor ejemplo porque en general nosotros consumimos mucho, pero tenemos muy poca conciencia de lo que consumimos igual. Pero, o sea, además de lo que decís, que es bastante cierto, también es verdad que no podemos negar que en cierto punto, o sea, los documentales sobre casos reales, por más trágicos que sean, y el documentar estos casos, y el que se difundan, y el hablar de eso, si bien es verdad que cuando se difunden en la prensa o en algunos medios es como que hay una cosa de a veces amarillismo o cosas de mostrar nada más imágenes por morbo, pero igual no dejan de ser casos documentables. Hay gente que estudia criminología y es súper interesante. Hay gente que estudia, bueno, un montón de sucesos que son trágicos, no solo asesinatos, guerras, demás. Y dentro de todo, que quede eso en la conciencia, que quede documentado y que la gente pueda saber de estos casos, que pueda saber de lo que tuvieron que pasar las víctimas, que pueda saber que en este caso, que este caso involucra, por ejemplo, una enfermedad, una patología que no se conoce tanto y que cuando salió el caso fue como, wow, no sabía que esto existía, es returbio, pero sí existe y pasa y seguramente mucha gente lo debe estar sufriendo y no lo sabemos. Entonces, bueno.
Ese es el tema también, que onda, por ejemplo, los historiadores. Cuando sos historiador lo que estudias es eso, tipo, los sucesos, o sea, no estudias qué está comiendo la gente en un día normal en 1900, estudias qué guerra hubo y quién mató a quién y tipo, o sea, siempre estudias esas cosas. No sé por qué está tan mal visto ahora, por ahí porque se viralizó esto tipo por YouTube y esas cosas, ¿viste?
Sí.
Pero no sé por qué ya ahora está tan mal visto. Cuando miran noticieros no tienen problema de verlo constantemente, tipo, que te mandan constante, tipo, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó. Y son todas cosas negativas. Tipo, cuando estudias historia tampoco. Es cuando escuchás a pibitas de 20 años ganándose la vida, porque ganan banda de plata encima, ganándose la vida, investigando y hacen, o sea, hacen un trabajo de la puta madre las pibas. Sí. Tipo, investigan un montón de cosas, muchas incluso hablan con las familias. Y lo hacen siempre desde el respeto. Y la gente le molesta, pero para mí es porque siempre es como, esto es como, no es la primera vez, ¿no? Pero digo, ese machismo de que siempre, tipo, lo que le gusta a las mujeres, particularmente como lo que hacemos por gusto, siempre lo van a criticar. Es como, el maquillaje hay porque te maquillas mucho. Si no te maquillas, hay porque no te maquillas. Sí. Y la mayoría de las que hacen true crime son mujeres. Así que para mí es machismo, pues.
Me encanta. Bueno, la verdad que no lo había pensado desde ese lado, pero es verdad que muchas que hacen true crime son mujeres.
Sí, porque somos más divertidas de escuchar hablar.
Creo que la idea más criticada es el tema de que eso no se disfraza. Como, o sea, es entretenimiento y se dice así y lo es. Y por ahí en un noticiero, no sé, qué sé yo, está más asociado a las noticias. Claro. Pero es la misma mierda, en realidad peor. Sí. O sea, qué sé yo, bueno, podemos discutir bastante de esto, pero sacando eso y sabiendo la crítica hacia el true crime, saber que, o sea, nosotras contamos esto porque nos interesa, porque nos gusta el true crime, porque nos gustan escuchar estos casos reales, ver documentales, investigar, etc. Y nada, sí, queremos, o sea, estamos haciendo un podcast, obviamente queremos entretener y que encuentren las historias interesantes y que pasen un buen rato, pero también saber que vamos a tener siempre como el máximo de los respetos y las cosas que podamos opinar sobre qué caso o cuál no dejan de ser opiniones subjetivas nuestras que podemos tener. Entonces, bueno, habiendo obvio aclarado eso.
Y también,
sí,
perdón, que tipo, no somos abogadas, no somos policías, todo lo que opinamos es sin saber y de lo que investigamos de lejos por internet.
Bueno. Exactamente. Así que bueno, dicho esto, vamos a inaugurar esta sección contando un caso que, bueno, va a ser un poco así, como el true crime es más como una historia relatada. En este caso vamos como a ir turnándonos por capítulos, como una que sea más como la anfitriona o la, no sé cómo se dice, pero que vaya como contando la historia. Y la otra va opinando y hablando sobre eso, acotando. Pero bueno, vamos a tratar como de hacer esa modalidad, vamos a ver qué sale, ¿no? En este caso voy a empezar yo contando un poco la historia del caso de Didi y Gypsy Rose. es un caso que se hizo muy conocido hace un par de años, sobre todo por... Bueno, es un caso de 2015 y a partir... O sea, desde que pasó estuvo varios años... la gente hablaba mucho, se siguió hablando porque encima el tema de cómo juzgaron a la gente involucrada tardaron varios años, hasta 2018 seguían habiendo como... Seguía siendo complicado juzgar a los involucrados y ver qué condena recibía cada uno. Y en 2018, si no me equivoco, para que lo tengo acá anotado. En 2018, sí, salió el documental de HBO, Mamá Muerta y Querida. No lo voy a decir en inglés. Mommy, pará, lo voy a decir, vos me decís si lo dije bien. Sí. Mommy Dead and Dearest, no.
Sí. Mami Dead and Dearest.
Bueno, casi, me acerqué. nada, es un documental de HBO que estoy casi segura de 2018, pero por ahí entre 2017 y 2018 se empezó a desarrollar bastante al toque que salió el caso. Entonces tiene bastante información, habla con todos los involucrados y sí. Con nada, la misma tipo asesina. Entonces, perdón, es bastante...
Te especifico, 2017, dirigido por Erin Lee Carr.
Sí, ahí está.
Ahí va.
2017, sí. Que encima, la chica esa, Erin Lee Carr, es la misma uh-huh. que hizo varios documentales, dirigió varios documentales. Creo que el documental, sé que sí. hay un montón que se hicieron este año, pero el documental, uno de los documentales de Britney... El de Britney vs. Spears lo dirigió ella, así que también.
El de la piba que se parece a Cara Delevingne, así lo explico. El de la que como que dicen que incitó a su novia a suicidarse por los mensajes que le mandaba. Ese también lo dirigió.
Ah, ese también.
El de I Love You, No Die.
Sí. Bueno, hizo bastantes documentales bastante sí. como conocidos y que les va bastante bien. Y creo que es un documental bastante piola e interesante. Está en HBO, si lo quieren ver. Bueno, a partir de ese documental, sobre todo, fue que explotó mucho el caso hace como 3 o 4 años. Porque fue bastante como surrealista, ¿no? Es algo que tranquilamente podría parecer sacado de una película. Y la verdad que es como que son esos casos donde está la típica frase de la realidad supera la ficción, ¿no? Realmente fue muy sí. impactante. Primero y principal, así contando súper por arriba, sin spoilear para la gente que no lo conoce. La cosa es así, fue un asesinato a una mujer llamada Didi Blanchard, que tenía 48 años al momento de morir. Fue otra vez en 2015, el 10 de junio de 2015, en Estados Unidos, en el estado de Missouri, en la ciudad de Springfield. y bueno, nada. El 10 de junio muere Didi Blanchard, y el 14 de junio, 4 días después, la policía la encuentra muerta en su casa. El contexto es que Didi era conocida en la ciudad, no sé si es un pueblo o una ciudad, Springfield, en Estados Unidos, pero bueno, era bastante conocida.
Creo que es una pequeña ciudad.
Pequeña ciudad, bueno, bien, exactamente. Nada, era bastante conocida en el lugar porque, bueno, la comunidad la quería bastante. Porque ella tenía una hija llamada Gypsy, Rose Blanchard, que era una niña bastante enferma, que tenía muchas enfermedades porque había nacido supuestamente con un fallo cromosómico, porque había nacido prematura, y durante toda su vida, todos los años como que se le sumaban nuevas enfermedades, tenía asma, tenía epilepsia, tenía disminución visual y auditiva, tenía leucemia, o sea, era una niña muy enferma y la madre estaba siempre muy pendiente de ella. Ella era la única como que la cuidaba, vivía sola con ella porque el padre se habían separado hace muchos años. Y por eso mismo eran muy conocidas en la comunidad, porque eran como uno de estos casos y ejemplos como de lucha, ¿no? Y de ejemplo como de la madre que hace todo por su hija y vive para su hija que está muy enferma. Entonces, eso era lo que se veía desde afuera. Ahora entonces, después de todo esto y de todos estos años de ser tan queridas por toda la comunidad y ser como que todo el mundo les tenía mucho aprecio y les daba mucha ternura a su situación, Cuando el 14 de junio del 2015 la policía encuentra a Didi muerta, porque la habían apuñalado 17 veces y estaba tipo tirada en la cama muerta y se notaba que hace varios días que estaba el cuerpo ahí, la encuentran a ella en ese estado y encuentran que la hija, que era la única que vivía con ella, Gypsy, que era una chica, como dije, muy enferma, se me olvidó decir que ella andaba en silla de ruedas, no podía caminar de tan enferma que estaba, cuando ven que en la casa solo quedaba Didi y estaba muerta y Gypsy no estaba por ningún lado y la silla de ruedas estaba ahí en la casa, o sea que nada, todos empezaron a pensar que la habían secuestrado a la nena, o sea, era como bueno, nada, y todo el pueblo empezó a preocuparse muchísimo, porque pensaron eso, que alguien había entrado, había matado a Didi y se habían llevado a Gypsy y nada, al ser una niña tan frágil, era como muy terrible y muy turbia la situación. Pero más
igual,
turbio,
la nena, tipo, sí. ¿Cuántos años tenía? Gypsy ya no era una nena, tipo, ya era...
No, pero ahí está el tema, eso después también lo voy a decir. Gypsy era bastante más grande de lo que la gente pensaba.
Era más grande de lo que yo creí que tipo sabían la edad que tenía, pero que tipo igual la tipo viste que se tiene esta se reinfantiliza a la gente con tipo a la gente discapacitada, lamentablemente se la reinfantiliza. Entonces creí que era tipo
Gypsy para ese año, o sea, para 2015 tenía 23 años, pero en general se pensaba que tenía mucha menos edad, otro caso que la huérfana, no, nada que ver, ¿no? Pero me hizo acordar justo, en este caso no es muy nada que ver, pero bueno, y encima también como que supuestamente tenía un retraso mental bastante severo que hacía como que tenga la mentalidad de una nena mucho más chica. Entonces, bueno, nada, cuando pasa eso... la policía se preocupa, empiezan a buscar a Gypsy pensando que seguramente estaba en problemas y la terminan encontrando un día después en Wisconsin, en la casa de su novio, Nicholas. Y veían que era una chica completamente normal, más grande justamente de lo que decían que era y que podía caminar perfectamente. Entonces ahí fue como... Nada, claramente nadie esperaba encontrarse eso. Y la gente empezó a decir, che, qué onda, o sea, nos cagaron, loco, qué mierda pasó.
Nos cagaron.
Sí, esa es como...
¿El novio de cuántos años?
El novio, ¿sabes qué? No sé cuánto tenía, porque no lo... No, 2 años mayor que ella. Sí, ahí estoy haciendo como memoria de lo que fui juntando del documental y de los datos. Nada, eso fue como lo principal, ¿no? El caso arranca así, ¿no? Es como que vos decís, bueno, una señora que parecía súper querida, súper dulce, aparece asesinada y la hija, que era una niña muy enferma y no podía caminar, termina siendo más grande de lo que es y puede caminar y parece ser perfectamente sana, ¿no? Estar perfectamente sana sin ningún problema. Y encima se fugó a la casa de su novio. Bueno, resulta que... quienes asesinaron a Didi fueron justamente Gypsy y su novio Nicholas. Y ahí es como, chan, o sea, tremendo. Porque, nada, la gente no podía entender, tipo, la madre que la cuidó durante toda su vida y que tenía una relación tan linda.
Que dio su vida por ella.
Su vida por ella, una niña muy enferma y bueno, al final... Literalmente nada, absolutamente nada, era lo que parecía. Entonces, bueno, para explicar ahora sí la verdadera historia de todo lo que pasó, que es súper turbia, vamos a empezar hablando un poco sobre la madre, la víctima, ¿no? En este caso, Didi Blanchard, que en realidad su verdadero nombre es Claudine Blanchard, pero ella se lo cambió después. Bueno, Didi nació... No sé dónde nació, iba a decir, nació dónde. Nada, nació como la menor de 6 hermanos. Sus padres eran Emma y Clau Pitre, o no sé cómo se dirá, pero así. Ella...
Ya sé dónde nació. Nació el 3 de mayo de 1967 en Chuck Bay, Luisiana.
Genial, gracias.
Así.
Ella, yo soy bastante poco profesional, así que ella me va completando los datos. Tipo, la que tenía que estudiar hoy era yo. Gracias. Bueno, nada, entonces nació en Luisiana.
Así es.
Sí, en el 70 y, no, 67.
67.
En 1967, hija menor de 6 hermanos, sus padres entonces Emma y Clau Pitre. Ya hay, para explicar un poco la personalidad de Didi y lo complicada y lo compleja que en realidad ella era, más allá de que se mostraba dulce y buena por fuera y como superficialmente para toda la gente que la conocía así de lejos, hay que decir que su madre, Emma, era una persona bastante, no sé si malvada, pero problemática. Su madre era como bastante, le gustaba robar. Y solía robar ropa de los lavaderos. Tipo, iba a los lavaderos y se robaba la ropa. Y nada, se ve que tenía como un problema medio patológico con robar. La habían agarrado robando varias veces en algunos, tipo, locales. Y había tenido leves problemas con la ley por esto. Era una persona medio problemática. Una vez llegó a robarle a su suegro más de $4,000. Así que bueno, nada. Era una persona complicada.
Y, o sea, era no era tipo que le gustaba robar, sino que era cleptómana, ya como que...
No sé, la verdad que, o sea, no okay. Podría, si lo digo, te miento. Es como que okay, okay. Eso es más o menos lo que cuenta la familia. Sé, para mí, okay. Algo patológico debía ser, por lo que narran, ¿no? Como que era algo muy común. Ella solía robar okay. Y le gustaba robar. Quizá no lo podía
evitar. Bueno, no, perfecto, pero... perfecto, lo que me contás.
Dios. ¿A vos te gusta robar?
Sí, me encanta robar, me la paso robando. Robar corazones.
Ay, qué lindo. Dios. Tremendo. Bueno, nada. Entonces, como que la familia empieza contando un poco esto cuando cuentan la historia de Didi y cómo quizás su madre influenció un poco el tipo de persona que ella después terminó siendo, porque Didi en realidad, mientras más crecía, se convirtió también en una persona que robaba cada tanto, que tenía ciertos problemas con la ley, esto de que ella en realidad se llamaba Claudine. Y se cambió el nombre, su familia dice que en realidad se lo cambió porque tenía... realmente problemas con la ley y que se fue varias veces de distintos estados y ciudades y que era una persona realmente mala, onda, toda la familia en el documental la describe como eso, como que era mala, que ellos la conocían de verdad y que no era una persona que querías tener de cerca, ¿no?
Claro.
Es más, tipo, ellos empiezan a narrar que la madre, Emma, que ya hablé de ella, en un momento enferma. Y Didi era la que vivía con ella, la única que vivía con ella, y la que se encargó de cuidar de ella. Y la familia prácticamente sospecha que ella fue la responsable de que la mamá se haya muerto. Dicen como que la mató porque no la higienizaba, medio que la tenía abandonada y no le daba de comer. Entonces, bueno, la verdad que la familia dice, para mí, ella lo mató. Y siempre como que se hablaba.
¿Y por qué le dejaron cuidar a la mina si sabían cómo la trataba?
No sé, la familia es extraña. La familia actúa bastante extraña en todo el documental. Pero bueno, no la querían mucho, la verdad. Como que encima, tipo, en todo el documental están tipo, ¿y qué te parece que se haya muerto la chabona? Ah, sí, qué genial, jaja. Es como, bueno, ¿qué? Tipo, tanto la odiaban. Igual sí, pero es tremendo. Tipo, como que parece re fuerte porque, tipo, le preguntan al padre, tipo, bueno, tu hija se murió, sí, era mala mi hija.
Claro, que está así, mal, horrible.
Bueno, nada. Sacando estos sucesos todos como turbios, empezamos a hablar ahora sí como de la historia de ella con su hija. Ella queda embarazada a los 24 años de un chico que tenía 17, llamado Roy Blanchard.
No, sí, ya la cagó.
Bastante turbio eso.
Ya empezó encima, a cagarla de joven, mírala.
Sí. Nada, se ve que salieron un par de veces, ella quedó embarazada y Roy, el padre de Gypsy, explica que, bueno, que en ese momento era así, o sea, que él sentía que se tenía que casar por lo que había pasado, entonces ellos se casan, pero antes de que nazca Gypsy, unos meses antes, que Gypsy nace en 1991, ellos se terminan separando y Roy dice que, nada, que está muy arrepentido de haberse casado con ella, que la verdad que no, que siente que no puede estar con ella. Entonces, a partir de ahí ya la relación del padre con Gypsy va a ser bastante distante. No porque no la quiera, porque él habla con mucho cariño de ella y actualmente con Gypsy en la cárcel ellos se llevan muy bien, se mandan mensajes, se visitan y quieren como arreglar su relación cuando Gypsy salga de la cárcel. Pero en ese momento, desde que se separaron, como que Didi se quedó con la custodia total y fue bastante, siempre, desde que nació su hija, muy sobreprotectora y medio que no dejaba que nadie se acerque a ella, ni nadie la vea, ni nadie le hable sin que ella esté al lado. Didi, cuando se separa entonces con su marido, se va a vivir durante un par de años, los primeros años de vida de Gypsy, a la casa de su papá. Su papá se había vuelto a casar, porque la madre había muerto, Emma, recordemos. Su papá se casa con una mujer que se llama Laura, y Didi estaba viviendo con ellos, ella era la que se encargaba de cocinar, y cuando se va a vivir con ellos, Laura se enferma. Y está 9 meses en cama, muy grave, porque estaba como intoxicada. Y medio que también, otra vez, no queriendo sospechar de ella, en su momento no dijeron nada, pero después, ya que Didi era bastante problemática ya de por sí, y había problemas sobre cómo ella criaba y trataba a su hija, porque los padres no estaban muy de acuerdo de que la proteja tanto y la trataba medio mal. Era como una relación muy extraña, como de sobreprotección, pero a la vez de violencia. Entonces Didi se termina yendo, y justo cuando se va, la tipa esta, Laura, se empieza a sentir bien. O sea que ella hoy en día dice, mirá, para mí me quiso envenenar. Yo estoy segura de que la chabona me estaba matando. Ella era la que cocinaba. Entonces eso es returbio también. Cuando su hija empieza a crecer, o sea, ya desde que tenía 3 meses, Didi la empezó a llevar a hospitales, a un montón de hospitales, porque ella decía que su hija tenía cosas, que su hija era muy enferma, y que, bueno, había nacido prematura, pero los médicos le habían dicho que no había ningún problema, que no le había afectado en nada. Pero ella se quedó con esa idea y empezó a decir, primero dijo que su hija cuando dormía no respiraba. Entonces fue a un montón de hospitales insistiendo en que le diagnosticaran algo y le terminaron diagnosticando apnea del sueño. Y ella no quedó muy conforme porque ella, no sé, se ve que quería que le digan que a la hija tenía cáncer por poco. O sea, en serio, porque la chabona, spoiler, estaba enferma mentalmente, Didi, claramente. Y ella, desde que nació su hija, quería simplemente que esté enferma y quería que le diagnostiquen todo lo posible para que su hija fuese la persona más enferma del mundo y tener atención de la gente. O sea, hacía eso. Entonces, bueno, empiezan a pasar los años, ella la llevaba todo el tiempo al hospital. Entre 2005 y 2014 se registraron más de 100 visitas a centros médicos. Era realmente una locura.
Con lo caro encima que es la, con lo cara que es la ir a un hospital en Estados Unidos, boluda.
Dios, sí. Tipo, no lo había pensado eso.
Le sale un ojo a la cara.
Sí, no había pensado en eso. Encima, nada, tipo, en el documental muestran cómo después, con los años, cuando pasó todo este caso, se empezaron a revisar todos los registros médicos que había de todos los lugares a los que había ido Didi. Y había varios médicos que habían ya como advertido que la madre tenía una enfermedad mental y que la hija no tenía nada. Porque ¿qué hacía? La madre tenía posiblemente porque no la diagnosticaron, no la llegaron a diagnosticar porque se murió. Pero es casi seguro que la madre tenía síndrome de Munchausen por poderes, que es una enfermedad, un trastorno mental que es bastante raro y justamente con este caso se conoció bastante más y después se hicieron películas y cosas como con esa temática, porque es bastante turbia. Es un trastorno mental donde una o un cuidador, generalmente madre o padre, cuida de su hijo, hija, etcétera, y lo enferma. Es básicamente eso. O sea, el síndrome de Munchausen es fingir enfermedades para llamar la atención. Y el síndrome de Munchausen por poderes, que es como la forma más común en la que se manifiesta, no es que vos fingís enfermedades, sino que tus superiores, la gente que está a cargo tuyo, te enferma y hace que vos como que finjas. Y medio que no es una cuestión tan fácil como decir, bueno, fingí que estás enfermo, hijo, no. O sea, realmente los padres pueden llegar a un nivel de ponerte cosas en la comida para intoxicarte y que tengas síntomas, generarte síntomas.
Muchas veces los hijos no saben que están inventando una enfermedad, como que ellos honestamente creen que están enfermos.
Sí, 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 sobre todo cuando sos chico. Cuando vos empezás a crecer, te das cuenta de algunas cosas o empezás como... Creo que cuando uno es chico siempre como que confía en los padres, ¿no? Uno no quiere
desconfiar. Como Eddie and It, bueno.
¿Cómo? Exactamente, bueno, gente, ¿vieron Eddie and It? Este caso es Eddie con la madre en It, pero versión súper peor y real. Así que tremendo.
Claro.
Es eso, yo creo que cuando uno es chico... Si vos tenés 5 años y están todo el tiempo llevándote a hacer estudios y te terminan dando medicaciones encima, que obviamente te van a producir efectos y te van a hacer mal y te van a producir dolores y demás, encima puede ser que tus padres también te estén dando algo para que vos te enfermes, ya sea intoxicándote o haciendo cosas para que vos tengas síntomas, y te dicen, bueno, o sea, esa es como la realidad en la que vivís. Y es a lo único a lo que estás acostumbrado. Entonces es obvio que vas a decir, bueno, deberá ser cierto, ¿no? Ahora, cuando uno por ahí va creciendo, si tenés 18 años, tu nivel de ingenuidad y de creerle a tus padres no es el mismo que cuando tenés 7, ¿no? Creo que pasa por ahí.
Sí, y además, a veces es como... No sé, o sea, todo esto por las películas que miro, porque la verdad es que nunca tuve a alguien cercano que lo viviera, ¿no? Pero es como... Muchas veces parte de eso es para que los pibes no se enteren o no caigan en lo que está pasando, medio que los aíslan del resto del mundo, como
sí,
te quedas
sí,
encerrado sí. Siempre, no tenés amigos, no hablas con gente, cosa de que nadie se pueda dar cuenta ni que vos puedas como conectar dos neuronas y decir, no, che, esto no está funcionando. Entonces, cuando empiezan a crecer o por ahí justo cuando se cruzan con alguien que... les ayuda a ver las cosas de otra manera, ahí se dan cuenta, pará, acá hay algo que no está funcionando.
Claro, como
que bueno, es lo que
les muestran, bueno, el mundo real.
No voy a decir nada.
¿Cómo?
Que iba a spoilear algo de la historia de Gypsy
no. Rose. Bueno. Igual creo que es un caso muy conocido. O sea, yo no quería spoilear del principio, digo, bueno, igual quién no conoce este caso. Pero puede ser que no lo conozcan y que se perturben gracias a nosotras, así que bueno. De nada. Bueno,
de nada.
Siguiendo con la historia, justamente, o sea, mientras Gypsy más crecía, Didi más insistía en que ella tenía cada vez más problemas y cada vez más grandes, y o sea, problemas heavy, porque una cosa es fingir que tu hija es asmática. No estoy diciendo que no sea grave, pero es algo que es un poco más cotidiano, que mucha gente tiene, que es algo un poco más leve, que quizás no, o sea, tipo, ponele que hace fingir que sos asmática.
No te asmático. Vas a morir. No estás como
algo. Claro, y hasta el remedio ese del asma, tipo, no sé si alguna vez lo probaste, pero eso creo que lo sí. Podés como probar.
Yo
y
me hacía
no te pasa
la que
nada.
Mi hermana es asmática, y cuando era chiquita era más asmática, entonces se lo dan todo el tiempo, y cuando se lo dan a ella yo me hacía la que no podía respirar para que me lo dieran a mí también.
Ay, era re feo eso,
¿no?
Era re feo el remedio.
No puedo respirar hasta que me lo daban, re molesto. A mí me encantaba.
Ay, no. Se me hacía horrible. Mi hermano, tipo, también de chico. Después ya no. Fueron, viste, que a veces como que tenés que usarlo un par de años cuando sos chico y después se te pasa a veces.
Sí.
Y también, una vez fue como, ¿querés probar? Y yo, tipo, ay, sí, debe ser lo más, ¿no? Era un asco. Así que no sé. Pero bueno, sigue siendo algo como que, bueno, es dentro de todo inofensivo cuando en It a Eddie le dicen eso de que él no necesita el inhalador. Igual cuando lo usa es como... igual es un placebo, o sea, te hace sentir bien y fin. No digo que el remedio del asma original sea un placebo, pero de ahí a fingir y a decirle a todo el mundo y a tu propia hija que tiene cáncer y alimentarla por un tubo, o sea, es un nivel de maltrato y de violencia y de abuso tremendo, porque claramente es una forma de abuso. Cuando Gypsy fue creciendo, ella le seguía insistiendo a todo el mundo que ella tenía un fallo cromosómico por nacer prematura, le ocasionaba un montón de enfermedades. A los 7 años fue cuando ella dijo que tenía distrofia muscular y que ya no podía caminar. A partir de ahí, desde los 7 años, se empezó a usar silla de ruedas. Ella, cuando le preguntan y la entrevistan a Gypsy, le preguntan, ¿qué onda vos en ese momento? ¿Vos sabí cómo era la cosa? ¿Por qué vos seguiste usando la silla de ruedas? Y ella dice, yo sabía que podía caminar. Pero mi mamá me decía que no, y yo era chica y no entendía, y yo le creía. Porque ella me decía, no, porque es algo progresivo, vos podés caminar, pero te va a empezar a costar cada vez más, y te va a doler, y va a llegar un punto en el que no, entonces tenés que empezar a acostumbrarte. Y a partir de ahí, nunca más la dejó caminar, esa es la verdad. Y ella la llevaba a los doctores, y ninguno de los doctores le pudo como afirmar o darle razón con el tema de la distrofia. Al toque se daban cuenta que la nena no tenía nada, porque le decían, mirá, si realmente tuviera distrofia muscular, tendría pérdida de masa muscular, justamente. Y se ve, la gente que anda en silla de ruedas durante mucho tiempo por este tipo de problemas, realmente tiene atrofiadas las piernas. Y ella no tenía nada, así que, bueno, lo que hacía Didi era que era muy manipuladora, entonces ella lograba manipular a algunos médicos para que les den ciertos medicamentos recetados para algunas cosas, además de que les fingía algunos síntomas, entonces algunos síntomas, o sea, le daba cosas para que los síntomas sean reales o se aproximen a algún cuadro de lo que ella decía. Y bueno, también falsificaba varios documentos médicos. Y falsificó también fichas de nacimiento de Gypsy. Porque otra cosa que ella le gustaba hacer era hacerle creer a su hija que tenía mucha menos edad de la que tenía. Ella insistía mucho en que tenía un retraso madurativo, mental, y que en realidad tenía la mentalidad de una nena de 7, 8 años, cuando ella tenía en ese momento 15, 16, y la hacía vestirse súper aniñada. Es verdad que la niña, o sea, que Gypsy a los 16, 15 años, o sea, tenía un poco de esa cosa aniñada, pero tenía que ver con cómo se había criado, justamente. O sea, si a vos te hacen vestir y actuar como una nena chica, seguramente tengas una personalidad que se adapte más a algo infantil. De todas formas, ella no era retrasada mental. Ella sabía y estaba al tanto de que no tenía ningún tipo de retraso. Pero bueno, entre las cosas entonces que ella dijo que tenía durante todo este tiempo, asma, epilepsia, problemas auditivos, problemas musculares, parálisis del tronco inferior, disminución visual, daños en el sistema digestivo, la empezó a alimentar con un tubo. Y la alimentó con un tubo durante muchísimos años. Y se ve que ella no, o sea, ella perdía mucho peso, no estaba comiendo bien. Ella le, cuando empezó a crecer, le empezó a decir a la madre, mirá, yo no necesito esto, yo puedo comer. Y ella tipo, no, vos no entendés nada, que qué sé yo. Y, ¿qué es? O sea, me parece como súper turbio, sobre todo cuando vos ya sos grande y empezás a crecer y querés tu independencia. A ella no la dejaban salir a ningún lado. Siempre iba acompañada con la madre, siempre que las mostraban en entrevistas o en charlas, porque otra vez, como dije, eran muy conocidas en la comunidad y salieron en varios canales locales, hay muchas como entrevistas, era como bastante conocido en Estados Unidos su caso, entonces después que te enteres de todo esto, como hay entrevistas donde Gypsy está agarrada de la mano con Didi y después Gypsy cuenta que ella la agarraba de la mano y le apretaba la mano cuando ella estaba hablando, para que ella sepa qué decir y qué no decir. Era como un nivel de control, era como si realmente te estuviesen respirando en la cara 24/7, creo yo, ¿no? No puedo como imaginar qué te hace eso mentalmente, qué te produce. Encima ella estaba aislada en una realidad tan eso, tan su casa, su mamá, y ella como niña enferma, y digo niña entre comillas, pero es lo único que conocía, ¿no?
Sí, obvio, encima, onda, yo creo que es eso más que nada, tipo el... Porque, o sea, ella sabía que no tenía nada. Pero imagínate crecer con tu mamá que te todos los días está empastillando y no te deja como, no te deja pararte de las sillas ruedas, no te deja comer sin un tubo. En un punto, psicológicamente, tenés que empezar a creer que puedo estar algo mal con vos, como, che, ¿será que estoy loca y que me creo sana cuando en realidad estoy enferma? Porque, tipo, ¿por qué mi mamá, que es la persona que más me ama en el mundo, me va a hacer esto? Es como... O sea, yo creo que lo que cuesta mucho entender es que lo físico y lo mental van de la mano siempre. Como que psicológicamente las cosas te afectan un montón. Entonces, de ese lado, mucha gente por ahí no... Como que... Por eso quedarse en que Gypsy Rose mató a la madre, porque la madre la enfermaba y fin, es muy poco... Tipo, es no querer enterarte.
Sí, muy, muy superficial encima, porque hay un montón de cosas. O sea, hay una mezcla de todo y un montón de cosas súper negativas para ella y de una vida muy triste y que realmente como que a mí me da mucha pena su caso. Y sé que es una asesina, entre comillas, porque ella, ahora voy a explicar, ella no fue la que cometió el asesinato, no hizo como asesinato en primer grado, sino en segundo grado, pero ella lo planeó y lo estuvo planeando durante mucho tiempo. Y alentó a su novio y le pidió por favor que la mate, entonces bueno. Pero me da lástima porque su vida en sí, o sea, fue una mierda y ella realmente siempre fue una víctima. Si bien la víctima del caso como tal, la que murió, fue Didi, pero Didi era una hija de remil puta, según mi opinión, mi humilde opinión.
Encima, Didi, o sea, le iba a terminar matando. O sea, sí. Ella es medio en defensa propia. O sea, ahora cuando lo hables bien y explicas bien, se va un poco de eso, porque bueno, la pía fue como premeditado y todo, pero es medio en defensa propia, tipo, tu mamá te estuvo matando por 23 años de tu vida.
Sí, sí, sí.
¿Qué otra cosa puedes hacer?
En definitiva, el caso es muy complicado y entiendo bastante como las opiniones divididas sobre también cómo funciona la ley y cómo debería haber actuado, ¿no? Eso, nosotras podemos opinar, ya hablaremos más en profundidad cuando diga el tema de la condena y llegue a esa parte, pero es como que nosotras podemos opinar desde el lado de que no sabemos de leyes o cómo funciona y decir, che, es todo re injusto, y a la vez es como que después un abogado te dice, no, bueno, pero esto es así, así, qué sé yo, no sé. Pero de todas formas, nadie puede negar que la piba esta no pasó una vida de mierda, que le arruinó gran parte de su vida.
Y es una víctima. Sí,
sí, sí. Realmente, cuando dicen, bueno, ¿qué impulsa a la gente a matar? Que suena re o sea, defensor de asesinos, no quise decir eso.
Claro, no todos los asesinos, pero digo, o sea, si estás viviendo esta situación, te lo puedo entender más que si me decís, no, me pintó matar porque quería, pues estaba aburrido, porque quería robarle.
Sí, 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 definitivamente.
Te entiendo más si me decís, mi mamá me estuvo intentando matar, sí, a mí por 23 años. Te diría, tipo, bueno, bien por vos, matala, sí. ¿Querés que te ayude?
Bueno, realmente, onda. Volviendo a la historia, otra vez, recordar que, a ver, Didi estaba también enferma, igual eso no justifica porque en este caso estaba afectando con su enfermedad a otra gente y arruinándole la vida a una niña, a su hija. Sigo diciendo niña, ya tenía como 80 la pía. No, en este caso igual estoy hablando todavía 15, 16, 17, por ahí. Pero recordar que eso, que Didi lo hacía básicamente porque a ella le gustaba recibir esa atención. Ella era la madre que daba todo por su hija, salían en las noticias, salían en charlas, en ONGs, en un montón de grupos de ayuda, de lucha contra el cáncer y qué sé yo.
¿Habrán estado en Dr. Phil?
Sí, estuvo en Dr. Phil, pero ella después, tipo Gypsy, después de cometer asesinato. No sé si estuvieron antes, pero creo que no. Pero bueno, les apoyaron y llegaron a la casa. A la fundación Casa Ronald McDonald, que es muy conocida en Estados Unidos. También la fundación Make-A-Wish la llevó a Disney. Les daban una gran ayuda económica, un montón de gente de la comunidad y estas organizaciones, regalos, bueno, un montón de cosas, de privilegios, entre comillas, por así decir, a costa de que la piba estaba pasando un infierno, pero la madre disfrutaba muchísimo de toda esa atención que se le daba. Es más, en 2005, después del huracán Katrina, ellas perdieron su casa y la comunidad les hizo otra nueva por ser ellas, o sea, por la situación que tenían. Entonces, bueno, ya se imaginarán que después de que se enteraron de todo lo que había pasado en realidad, la gente reaccionó con mucha bronca. Primero hacia Gypsy porque pensaron que ella estaba como complotada con la madre. Y después cuando se enteraron de que en realidad ella no quería fingir que estaba enferma y que la madre la obligaba porque era una violenta loca de mierda, bueno, ahí cambió la cosa. Pero igual, mucha decepción, mucho descontento, mucha bronca. Entonces, bueno, ya llegando a la parte de cómo ocurrió el asesinato, cómo ocurrió que a Gypsy se le ocurrió matar a su madre, ella realmente cuenta que la pasaba muy mal y que mientras más fue creciendo, más empezó a tener sobre todo problemas y muchas peleas con su madre. Porque, nada, encima de que uno crece y está en la adolescencia o es más grande y quiere su espacio, quiere libertad, y ella no tenía nada de eso. Onda, ella no iba al colegio porque la madre decía que tenía retraso. y que no se podía, no podía socializar con los chicos porque era muy, estaba muy enferma y porque encima no tenía la mentalidad para hacerlo. Entonces ella no tenía ningún amigo y ella empieza a crecer, empieza a querer tener amigos, empieza a querer tener un novio, tener una pareja, experimentar un montón de cosas que son como súper comunes a la adolescencia, que ella no podía hacer nada, absolutamente nada, porque además de que estaba enferma, se le hacía como... La madre le mentía con la edad, le ocultaba la edad. En un momento hay una parte donde el padre cuenta que cuando Gypsy cumple 18, el padre la llama para saludarla por el cumpleaños y la madre le dice, no le digas qué edad tiene, por favor, que no se entere, porque qué sé yo. Y el padre estaba tipo, ¿qué carajos? O sea, no.
Pero voy a hacerlo, porque lo hizo, ¿o no?
¿Qué?
Le dio bola y lo hizo igual, ¿o no?
La verdad que no sé bien cómo fue la cosa. O sea, el padre... La situación del padre es raro, porque él como que dice que sabe que no se portó bien con la hija, pero la quiere un montón y quiere como que reconstruir la relación, pero dice que la verdad que no fue su culpa, fue que la madre lo tenía muy limitado a poder hacer algo. Hay gente que dice
No. Yo no sé esas cosas, porque es como... Es raro, porque tipo, ahora todo el mundo salta a decir que, ay, bueno, la mira era una hija de puta y trataba de o sea, como que se notaba que no quería la hija y eso, pero ¿por qué no hiciste algo en el momento, entonces? O sea, no puedes esperar a que pase algo así como para reaccionar y ser el padre del año.
Sí,
no,
sobre todo porque la gente cercana sabía que algo raro pasaba.
Por eso te digo, los mismos doctores, tipo, le firmaban, o sea, sabían que la mina estaba, o sea, ya de por sí, quieras o no, decir que, tipo, tu hija tiene cáncer y no parar de buscar doctores hasta que alguno te diga que sí. Los doctores tienen que darse cuenta en algún momento que, tipo, la mina está forzando cosas re duras en la hija y, tipo, igual le firmaban el coso y le daban medicamentos. Es como, bueno, cool, pero ¿a qué escuela de doctores fuiste? Escuela de doctores.
Sí, sí.
¿A qué jardín de infantes fuiste?
Bueno, amiga, porque... entonces, no, que por eso Gypsy se sentía tan como que ella realmente dice, hoy en día, yo me arrepiento de haber matado a mi madre, o sea, de haber planeado, de haber hecho que se muera. No estoy contenta con eso, o sea, me gustaría que ella esté viva, no me gustaría tenerla cerca, estoy mucho más feliz acá en la cárcel que viviendo mi vida con ella, así que no me arrepiento en ese sentido de todo lo que pasó, pero a la vez sé que podría haber buscado otra solución, supongo. El tema es que en ese momento no se me ocurrió otra cosa, sentía que nadie me escuchaba y que no había forma de pedir ayuda realmente, porque ella manipulaba a los servicios sociales, a los médicos, a todo el mundo. Ella me llevaba lejos, vivíamos muy lejos de toda mi familia para que ellos no pudiesen contactarme o visitarme. Entonces realmente era una situación complicada. Bueno, entonces ella empieza a crecer, empieza a querer tener amigos, conocer gente. En 2011, cuando tenía más o menos 20 años, ella va a una convención de ciencia ficción. Se escapa de la casa, obviamente, va a una convención con un hombre de 35 años que la invita. Y cuando la madre se entera, tipo la va a buscar, la agarra, la lleva a la casa, le rompe con un martillo la computadora y el celular y le dice que si vuelve a tratar de engañarlo otra vez más, le va a romper los dedos con el martillo. Anda así, literal. No es una amenaza muy... tipo, o sea, es tremendo. Porque vos decís, bueno, sí, qué sé yo, las madres dicen, sí, te voy a cagar a tiros. No. Es todo bastante heavy. Tipo, una vez más, ella trató de escaparse. Y dice que esa vez cuando se escapó por segunda vez y la madre otra vez la encontró porque la contactaba al toque porque, no sé, podía... Se ve que en el pueblo, en el lugar ese, todos se conocían, entonces era fácil contactarla. Agarró y la mantuvo encadenada 2 semanas en la cama. Tipo, y le dio muy poca comida y ella la pasó súper mal. Encima de que ya para esa edad, cuando peleaban mucho... Ella peleaba por el tema de su libertad. Ella en un momento dice, yo me decía que me tenía que ir a hacer una cirugía la semana que viene, por ejemplo. Y yo le decía, yo no necesito la cirugía, no quiero, no me gusta. Es horrible pasar por una cirugía, ya pasé por 30 cirugías aprox, basta. Y ella le decía, no, bueno, pero lo dijo el médico. Se peleaban y ella le terminaba siempre pegando, era muy violenta. Así que en toda esta situación, ella, después de unos años, como que vuelve a tener una computadora y... En realidad era la computadora de la casa. Cuando la madre se duerme, ella a la noche empieza como a contactarse con esta computadora, a buscar gente. Ella insistía mucho en que querían como encontrar el amor, encontrar a alguien que la salve. ella reconoce que en ese momento siempre había tenido, sobre todo por cómo había vivido y por lo que había vivido rodeada en su casa, como que lo único que conocía era el mundo de las princesas de Disney, que ella como que soñaba mucho con esa idea de un príncipe que venía a rescatarla. Es más, ella hablaba de que una de sus películas favoritas era Enredados. Justamente Enredados, con Madre Gothel robándose a Rapunzel y encerrándola en la torre, era como todo súper, dale. O sea, era ella, plus. Y bueno, entonces es así como en 2013 conoce a Nicolás, quien después sería su novio, y junto con ella quien perpetra, se dice, el asesinato. Ponele.
No sé.
No se dice acá aprendiendo a hablar.
No sé. Sí, puede ser, perpetrar. Sí, puede ser.
Yo te pregunto a vos porque como vos hablas bien, tipo como que sos como mi diccionario. Pero bueno.
Sí, perpetrar. Bien. Me animo a comentar. Sí, perpetrar.
Perfecto.
Bueno, perdón, entonces... mi cerebro necesita...
Bueno, en 2013 conoce a Nicolás en un como sitio de sitio de citas online, eso.
Tinder.
Como un Tinder para cristianos, era. Entonces conoce a Nicolás, empiezan como a pegar mucha onda todo esto por mensaje, y ellos a los 3-4 días de hablar empiezan una relación, son novios, toda esta relación hasta 2015 se mantiene totalmente virtual, pero se mantiene. Nicolás, para poner un poco en contexto, era una persona bastante extraña y que tenía bastantes problemas psicológicos. Él estaba diagnosticado con un tipo de autismo, con un cierto grado de autismo, y ahí sí, esto no estaba diagnosticado, pero él estaba seguro, porque él mismo lo admitía, que él tenía personalidades múltiples y tenía varias personas adentro de su cabeza, decía él, y una de esas personalidades, por ejemplo, era un vampiro que tenía como más de 300 años, que creo que se llamaba Víctor, y que era como su lado sadomasoquista y malvado, decía él. No tenía grandes antecedentes antes de cometer el asesinato de Didi, pero sí, en realidad, o sea, había tenido un cargo menor por masturbarse durante 9 horas seguidas en un McDonald's. Así que, bueno... Tenía un cargo por masturbarse 9 horas seguidas en un McDonald's.
Me quiero morir.
Tipo, y yo veía, lo pasan en el documental, onda, dicen así, tipo, en las noticias. Un tipo se masturba 9 horas en un McDonald's. Y yo digo, ¿cómo te puedes masturbar?
¡Qué dolor, boluda! No puedo ni pensarlo.
Dios mío, pero bueno, nada, no era una persona muy normal, como diríamos. Y el mayor problema era sobre todo el tema de las personalidades. Él y Gypsy estaban muy enamorados y se amaban mucho. Ella reconoce que en ese momento realmente estaba muy enamorada y que lo amó mucho, y que ese tiempo con él, aunque fuese como de forma virtual, era una de las pocas cosas que a ella le hacían sentir bien.
Bien, entendiendo que tipo es medio... No quiero decir que él tipo... explotó a ella, tipo abusó de ella en alguna forma, pero tipo la piba medio que no sabía lo que estaba haciendo, estaba como
ella,
que es raro.
O sea, ella habla, es una situación extraña lo que habla con él, o sea, lo que habla sobre él, porque ella dice que actualmente no quiere saber nada con él, que él estando en prisión los dos, porque los dos están presos actualmente, él con cadena perpetua y ella con un par de años más le faltan. Él le ha mandado cartas tipo desde la prisión y ella las ha tirado, no quiere saber nada. Él como que después de que cometieron el asesinato y fue preso, esperaba que ellos sigan juntos aunque estén en la cárcel, y esperaba que se sigan bancando porque justamente él la ayudó con el asesinato porque ella se lo pidió.
Claro, pero bueno, por pelotudo y por tipo la pía estaba ahí encerrada en la casa, no conocía algo mejor, y él medio que, para mí, o sea, si no es completamente abuso, es una forma como de medio rara la cosa. Entonces, bueno,
ya te digo, ella cuenta que al principio se mostraba muy tierno, muy dulce, muy buena onda, y después ellos ya en esta relación virtual que tenían, que se daba todo por la computadora y por mensajes y por fotos, él la empieza como a introducir en el mundo del sadomasoquismo, porque le empieza a decir qué es lo que le gusta, y ella dice que al principio no quería, pero que él le decía como que era algo que ella tenía que hacer por él, como que era bueno. Le explicaba también un poco como que le hacía todo este paralelismo con las princesas de Disney, tipo, ellos hablaban todo el tiempo de La Bella y la Bestia, Y él le mostraba como no, porque el rol de mujer es de sumisa y el hombre es la bestia. Todo tremendo, horrible, boludo.
Sí, tipo, no, es por eso te digo.
No, no es sadomasoquismo, encima... qué sé yo, pero...
No, eso sí es, eso no. Eso sí es...
Si es consensuado, todo
consensuado,
bien.
Y como las dos personas están de acuerdo con el Sánchez y yo, perfecto. Pero digo, la piel en la situación en la que estaba, no conociendo nunca, tipo, nunca habló con nadie por tanto tiempo como habló con él, menos con la madre, o sea, tipo, es la primera relación que tiene. Es por internet, que ya de por sí eso es una forma de... Una relación de poderes rara. El flaco, tipo... no era sana la relación, ¿entendés?
No, no.
Por eso, tipo, como que... Y encima, estas boludeces, el flaco, es como que no te da muy víctima el pibe.
No, o sea, hay gente que como que dice que él realmente siempre fue una persona con muchos problemas mentales y que realmente como que vivía en otro mundo y no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo y de cómo se manejaba. Pero bueno, nada, o sea, Didi, así como... Didi, perdón, Gypsy, tienen nombres parecidos, me confundo.
Nada que ver.
No, pero riman, sí, sí. Tipo, Didi Gypsy, es como, parece una canción. Bueno, ella como que no se saca culpa, tipo, ella dice, no, fuimos los dos y yo le pedí. O sea, más allá de que todo el contexto era raro y que ella reconoce, que dice, no es por excusarme, pero yo en ese momento estaba súper medicada todos los días, súper drogada, estaba mentalmente muy inestable y lo había estado durante toda mi vida y no sabía mucho lo que estaba haciendo. Como que yo cuando le empecé a pedir a él que es así, nosotros seguimos con esta relación que tenía estas cosas de sadomasoquismo, yo me disfrazaba y empecé como a crear personalidades sabiendo que no las tenía, yo no tenía múltiple personalidad como él que estaba seguro que sí, pero yo me creaba como personalidades falsas y me disfrazaba y le mandaba fotos como porque él decía que sus personalidades necesitaban también estar con alguien. Entonces yo me adaptaba mucho a lo que él quería porque lo amaba, porque estaba enamorada, porque pensé que eso era amor. Y llega un punto en el que yo me confío a él y le empiezo a contar de todo lo que me pasaba, de que yo estaba en una silla de ruedas y no necesitaba la silla de ruedas, de que yo me alimentaba por un tubo y no la necesitaba, de que yo empecé a entender con los años que mi mamá está abusando de mí, que yo no sé cómo hacer, ni qué hacer, ni a quién pedirle ayuda. Y entonces ellos empiezan como ahí a planear, ella le llama el plan B, ellos empiezan a planear como varias alternativas. En un momento dijeron, bueno, quedo embarazada y me escapo con vos. Y tipo, me voy con vos. Y después dijeron, no, pero no nos podemos ver nunca casi. Ellos sí, igual en 2015 se encuentran por primera vez en un cine cuando Didi va a ver una de las películas de Cenicienta con la mamá y como que el pibe va como si no se conocieran, como si él fuese a ver la película solo y ellos tipo ahí se encuentran, tipo van al baño, tienen relaciones por primera vez, es como, y nada, después tipo vuelven y Didi agarra y como que ella como que se lo presenta indirectamente, como, ah, mirá, me hice amiga de uno hablando en el cine. Y la madre está tipo, nunca más lo vuelvas a ver, no puedes ver a nadie. Tipo, gracias, ma, por tanto. Entonces, bueno, después de eso se encuentran un par de veces más sin que Didi se entere, tipo. Y ahí es cuando ya están como casi seguros de que tiene que pasar algo. Ella tenía 23 cuando decide, tipo... Ella dice, yo ya fantaseaba con la idea. Pero justamente siento que quería más que se quede en fantasía que lo que fue. Como que yo siento que llegó un punto en el que la noche que yo le digo, bueno, estoy preparada, vamos a hacerlo, él viene realmente, que esa fue la noche del 10 de junio del 2015, cuando yo le digo que venga, él agarra, viene para Springfield, aparece en mi casa a la noche cuando mi mamá ya estaba dormida, ese día justo habíamos peleado, y ella la última frase que me dijo fue, por favor no me hagas daño, algo así. Tipo, como que, no sé en qué contexto, como una frase súper manipuladora, no es que Gypsy le estaba haciendo algo, ¿no? Pero bueno, ella se acuerda que fue la última frase que le dijo antes de dormir, ella se acuesta a dormir, entonces ella aprovecha, agarra, el novio le dice, yo ya estoy en la puerta de tu casa, le da una cinta adhesiva, unos guantes de látex y un cuchillo.
¿Cinta adhesiva?
Sí, bueno, cinta, no, cinta, ¿cómo se llama la cinta esa...?
No, sí, eso decía, pero es gracioso porque tipo cinta scotch.
Cinta scotch. No, no es. Dios, Valentina, estamos contando un caso re serio, dale.
Perdón.
No, está bien. No, bueno, le da eso, agarra y ella va y se encierra en el baño y se tapa los oídos. Porque ella dice, en ese momento yo no pensaba en nada. Yo siento que todo eso que pasó debería haber quedado en una fantasía, que solamente era mucha bronca acumulada, muchos medicamentos en mi cuerpo en ese momento y muchas ganas de ser libre, de no estar, de que no exista más en mi vida. Entonces yo agarré, dejé que él haga el trabajo, la mató, yo escuché cómo ella gritaba, cómo ella me pedía ayuda, yo me quedé ahí en el baño sin hacer nada. Y cuando terminó, me dijo, listo, ya la maté, agarramos. Ahí sí ella cuenta como una escena donde, como que, hay una parte del documental donde él, tipo, se muestra la grabación de los policías preguntándole a Nicolás si él había hecho algo con la madre después de matarla, como que si había abusado de ella, o sí, cualquier tipo como de abuso, o si la había tocado o le había hecho algo. Él dice que no, lo niega un montón, y dice que eso no le parece, pero que en su momento sí llegó a pensar que quería violarla a la madre, además de matarla, como castigo, obviamente. Y que Gypsy le había dicho que por favor eso no lo haga, y que si quería, o sea, prefería que abuse de ella. Entonces ahí Gypsy sí narra, claro, entonces Gypsy ahí sí narra como que en ese momento sí hubo como una cosa que él dice que fue consensuada y ella dice que no, y nada, la verdad que nada, horrible. Después agarran, después de esa situación, y le roban, tipo se roban $4,000 que tenía Didi ahorrada, y se van directamente, la dejan ahí muerta, se van a un motel que quedaba tipo en las afueras de la ciudad, se quedan ahí pasar la noche y al otro día se van a Wisconsin, que es la casa de los padres de Nicolás. Como que él le dice, bueno, podemos vivir un tiempo en mi casa, te presento como mi novia, y vivimos ahí. El tema es que Gypsy, en ese estado mental en el que se encontraba, en el que hay videos tomados por ella, de ella tipo despertándose en el hotel con Nicolás, sonriendo, riéndose, estando como contentos, como diciendo que estaban de luna de miel, como todo como si no hubiese pasado nada. Ella estaba como ahí, en esa. De hecho, los padres de Nicolás dicen que cuando ella llegó, ella les pregunta por cómo está tu mamá, porque ella ya había escuchado hablar de Gypsy, y ella tipo, no, está todo bien, como todo súper normal, y que les congela la sangre pensar que en realidad ellos acaban de matar a la chabona, ¿entendés?
Claro.
Y bueno, Gypsy agarra y postea en Facebook, en el Facebook que tenía Didi, que era un Facebook de ellas dos, onda juntas, porque ni eso podía tener, tenía un Facebook con la madre, postea la parte como que todo el mundo conoce de la historia, la frase, la perra está muerta.
Ajá.
Postea eso, y todo el mundo, porque tenía un montón de seguidores, toda la comunidad, empieza a ver eso, dice que onda, o sea, le hackearon el Facebook. Nadie pensó que lo había escrito Gypsy, ni menos Didi. Y después hay un comentario abajo que ella sigue escribiendo, que dice, y esto todo lo escribió Gypsy, ella reconoce que lo escribió ella. Andá a saber en qué estado mental estaba. Ella escribe, maté a la perra y violé a su dulce hijita y también la maté, algo así. Entonces, nada, todo el mundo piensa al toque que era un turbio, loco, random, que había hecho algo. La gente se preocupa. Eso fue el 14 de junio, 4 días después. Entonces, ni bien ven esa publicación, es que llaman a la policía. La policía va, descubre el cuerpo. Volvemos a al principio de mi historia, ¿no? Descubren el cuerpo de la señora tan dulce, tan buena, muerta, de 17 puñaladas hace varios días. Descubren que Gypsy no está, que no tiene la silla de ruedas. Todo el mundo se preocupa. Ahí es cuando después, un día después, la encuentran en Wisconsin con su novio Nicolás. Los arrestan.
¿Sabemos cómo la encuentran?
Sí, creo que hay pasa que hay muchas versiones, pero creo que lo que cuentan en el documental es que había una vecina que sabía como que se había escapado. Como que había una vecina que Gypsy sí tenía como un mínimo de contacto. Como que ella le dijo que se iba a escapar con su novio. No le contó que iban a matar a la madre. Pero algo así. De todas formas, la comunidad como que al ser... Había mucha gente en común de contacto y se terminaron enterando muy rápidamente a dónde estaba. Encima ella no paraba de postear cosas en Facebook, videos y demás. Entonces,
la dirección IP, la dirección IP.
No, no, en serio, también eso. Agarraban, iban al hotel a donde habían estado y habían firmado con su nombre, rastreaban las llamadas, rastreaban todo. Ellos claro, aparecían...
como que no, o sea, la piba...
no se esforzaron por ocultarlo.
Claro, pensó mucho cómo qué iba a hacer, pero no pensó lo después, tipo, como que fue como... Quiero salir de acá, escaparme como sea y después veo qué hago.
Sí, sí, definitivamente fue eso. Cuando los encuentran, ahí es cuando hay como una situación que es como que ahí decís, bueno, ¿qué onda Gypsy? Gypsy se ve que por el shock, ella tardó bastante en aceptar la culpa y aceptar como lo que hizo. Ella agarra y empieza otra vez a actuar como de forma aniñada, de golpe. Tipo, hay unos videos que muestran el documental cuando ella le están preguntando, ¿vos mataste a tu mamá? Porque se sabía. Había un montón de registros y de cosas. Habían encontrado las conversaciones de ella hablando con el novio, diciendo cuándo le iban a matar, cómo le iban a matar. El novio al toque dice, sí, sí, yo la maté. Tipo, me dijo Gypsy que la mate. O sea, él acepta la culpa. Y ella dice, no, él me manipuló, yo no tuve nada que ver, yo no le dije nada, yo no tuve nada que ver, yo no la maté, yo no alenté a nadie a que la mate. Y tardó bastante, tipo, después de varios interrogatorios, ella termina aceptando que sí, que lo había premeditado, que ya estaba consciente.
¿Se sabe si fue regresión de edad posta por todo lo que vivió ella? Tipo, porque el trauma te puede llevar a que tengas regresión de edad, y además si tu mamá te obligó toda tu vida a tener regresión, aunque no lo quisieras, ¿se sabe si fue posta que ella estaba haciendo regresión o si fue una forma de ella de...?
Y ella misma, o sea, no exactamente de ese suceso, pero ella en la entrevista, cuando la muestran actualmente en la cárcel y hablando, muy, muy adulta y muy consciente de todo lo que hizo y entendiendo, ella sí, dice que ella...
¿Vos haber vivido todo eso?
Sí, pero ella dice que sí, que en ese momento ella sabe que estaba mintiendo.
Ah, ok. Genial.
Eso es lo que, como bueno, lo que genial, tira.
Pero tipo, cool.
Entonces, bueno, nada, ahí es cuando el caso explota, todo el mundo, por toda la comunidad, súper como... primero nada más se sabía que Gypsy había matado a la madre, como que Gypsy ahí era como, entre comillas, la malvada, porque era como la que había engañado a todos y la que había matado a su madre. Cuando ella después va a declarar en el juicio, y con un montón de evidencia y un montón de cosas, de fichas médicas, de familiares, de un montón de gente que va a declarar, se termina contando la verdad. Gypsy cuenta todo lo que le hacía a su madre. Y bueno, nada, ese es el caso. A ella, acá tengo anotada lo de la condena porque es interesante e importante. A Nicolás le dan cadena perpetua. Primero, ellos, los dos, estaban siendo juzgados por como juntos, de la misma forma. Se los iba a juzgar.
El mismo caso.
Claro, se los iba a juzgar a los dos de la misma forma, como asesinato en primer grado. Y se hablaba de pena de muerte, porque en el estado de Missouri todavía está la pena de muerte. No sé si ahora, en ese momento, hace 5 años. Supongo que sí. Pero bueno, me parece re fuerte. Me parece re fuerte que siga habiendo pena de muerte.
Boluda, es demasiado. Tipo, está encima... Es re gracioso, pero tipo, no es gracioso, es terrible. Pero digo, los estados en los que hay pena de muerte y la gente... tipo, sigue como la gente que está más a favor de la pena de muerte, son los estados en los que también están más a favor de ser pro vida, tipo, están más en contra del aborto, tipo, están más a favor de la pena
son
de muerte,
pro-Trump.
Más a favor de las armas legales, más en contra del aborto, es tipo, ah, ok, sí, la hipocresía ni te la robo.
Texas.
Claro, sí, es uno de ese estilo. Rednecks, baby.
Pero bueno, en su momento querían como juzgarlos a los dos así, se hablaba de pena de muerte, era como todo súper tremendo. La gente, cuando Gypsy habla de todo eso, o sea, y se descubre la verdad, y la familia va a apoyar el padre, como que bueno, el juzgado, los abogados, toda la gente que está involucrada en el caso y que tiene que juzgar, dice, che, esto cambia un poco las cosas.
Claro.
O sea, no es lo mismo. Entonces, a Nicolás sí lo terminan condenando a cadena perpetua.
Bien,
por perfecto. Asesinato en primer grado. Hay, actualmente, creo que sigue habiendo como... Creo que esto, te juro que no sé si lo estoy mezclando con otra cosa, pero estoy segura de que leí que hay hasta un change.org, tipo una petición de varias gente que dice que Nicolás no estaba mentalmente sano y que debería ser juzgado diferente. Él dice que él nunca mataría gente. Él dice, yo no hubiese matado a la madre de Gypsy si ella no me lo pedía.
Sí, no sé. Pero que la piba tenía un arma en su cabeza o algo. Estaba hablando por Facebook. O sea, el blanco manejó hasta la casa.
Sí, sí, obvio.
La mató.
Pero bueno, a ver, que sea una persona que no está mentalmente bien, no creo que sea algo que discutamos. O sea, creo que se sabe.
Claro,
pero igual,
obvio, sí.
¿Qué
sí,
sé
pero
yo?
De última sí, que lo jueguen como...
Claro.
Tipo que lo metan en uno de los de gente que no está mentalmente bien, pero sí. Tampoco que lo liberen. Que liberen a Gypsy.
Sí. Bueno, es que pasa que como que él dice que él siente que... O sea, bajo su versión, él dice que todo lo que hizo fue por amor a Gypsy, para ayudarla a liberarse, y que ella después lo traicionó porque, nada, están los dos en la cárcel, ella no le da bola, y él se siente como manipulado porque siente que al pedo. Dice, el chabón literalmente dice, al pedo maté a la madre, si al final la mina no me dio bola. Tipo, literalmente.
Es tonto, boluda.
Es re tonto.
Que no joda, que se quede ahí. Nadie lo va a extrañar.
Lloro. No puedo. Bueno, ahora sí, Gypsy fue...
Gypsy Rose, la importante.
Sí, Gypsy fue en 2016 condenada a 10 años de cárcel, con la posibilidad de libertad condicional, habiendo completado el 85% de su sentencia, que eso va a ser en diciembre de 2023.
Ah, bien, re bien.
Sí.
Bueno, no re bien, o sea, porque tuvo que estar ahí un montón, pero...
Sí, fueron como 7, 8 años, actualmente sigue estando, creo que es su sexto año. Ella actualmente tiene 30 años y eso, va a salir de prisión en libertad condicional en diciembre de 2023 aproximadamente, o al principio de 2024. A ella al final el cargo se lo redujeron a asesinato en segundo grado. Si bien es una diferencia de pasar de pena de muerte, cadena perpetua, a 10 años con posibilidad de libertad condicional antes, y es un cargo menor, y la gente dice, tuvimos que evaluar eso y fue un caso muy difícil... Gypsy reconoce hoy en día, le han preguntado, dice, yo sé que lo que hice está mal, entiendo que tengo que sufrir consecuencias legales porque es así, vivimos en el mundo en el que vivimos, yo sí fui asesina en algún sentido, yo ayudé y alenté a que maten a mi madre, lo planeé yo, me hago cargo. Sí. No me, otra vez, me dice, también no es por justificarme, pero estaba en un contexto donde yo no sabía lo que hacía, estaba muy medicada, estaba muy inestable mentalmente, y otra vez, si yo tengo que tratar de explicar lo que me pasó, yo diría que fue una fantasía que terminó volviéndose demasiado real. La fantasía de ser libre y de escapar de ella, que es real, y que yo estoy muy contenta de haberlo hecho, en el sentido de haber escapado de ella. Yo vivo mucho mejor en la cárcel, prefiero mil veces estar en la cárcel que estar viviendo con esa mina. Y eso dice un montón, porque creo que nadie quisiera vivir en la cárcel, así que es tremendo. Cuando ella dice eso, ella le preguntan, ¿qué preferís? ¿20 años en la cárcel o 20 años viviendo con tu mamá? Y ella tipo, la cárcel, obviamente. Y es como, pobrecita, tipo, pobrecita, déjala vivir una vida normal.
Real, se lo merece.
Es verdad que la piba... con todo lo que le pasó, quizás no es una persona que está mentalmente súper estable y quizás es un individuo, un sujeto peligroso en algunas circunstancias. O sea, hay gente que dice, bueno...
¿Quién?
No sé.
No, era peligroso para la madre. Y ni siquiera era peligroso para la madre, porque la madre la tuvo 23 años. Fue peligroso para la madre esa noche.
Sí, sí.
Y porque tenía el pibe ese, o sea...
Sí.
La piba no, o sea, no tenía... Sí. No tiene... O sea, maldad. Tiene nada más esa... Bueno, no sé, pero digo, tiene, o sea...
Sí, sí.
Lo hizo para salvarse. No lo hizo porque, ay, quiero matar gente.
Pero bueno, ellos hablan, por ejemplo, los especialistas hablan de la situación de que ella ya mató a la madre y después estuvo esos 3 días haciendo como si nada, como medio que un momento de brote psicótico y que le puede volver a pasar. Entiendo que haya una discusión con el tema de esta piba hizo esto y es una situación complicada. Eso lo entiendo. Ahora, ella dice, entendiendo eso y haciéndome cargo... Y estando contenta de que puedo ser sincera ahora, puedo ser sincera con todo lo que me pasa, puedo decir que no estoy enferma y puedo ser sincera con el caso de mi mamá, porque a mí me costó aceptar la culpa, pero yo me hago cargo. Ahora, habiendo dicho todo eso, yo creo que mi condena es exagerada y que debería tener menos años en la cárcel. Y yo sí estoy de acuerdo con eso. Porque encima, boluda, todo bien, pero hay cada caso... Eso es porque la justicia funciona mal, ¿no? Esto que voy a decir. Pero hay cada caso de... violadores que no se juzgan. Hay cada caso de gente que mata y que le dan 2 años, 3 años. A esta piba le dan y le estuvieron por dar pena de muerte, pasaron a cadena perpetua, ahora pasaron a 10 años. Es un montón igual. No sé, como que siento que es un montón. A ver, no sé de leyes, no lo quiero. Es súper subjetiva mi opinión. ¿no? Acá no estamos como para decir, ay, sí, vamos a sacar a Gypsy Rose de la cárcel, vamos a entrar a la cárcel y sacarla, pero es tremendo.
No, no, bueno, pero igual, o sea, entiendo a lo que vas porque es tipo, la piba es una víctima, o sea, de última, ponerla en un hospital psiquiátrico, o sea, las tratan como el orto en un hospital psiquiátrico, así que no sé de qué es peor, pero digo, ponerla en un hospital psiquiátrico por 2 años, o sea, fíjate cómo crece, cómo... O sea, cómo cambia después de que la sacas de todas las drogas que tenía encima y todo. O tipo, tenerla en bajo... ¿Cómo se dice? Cuando está tipo en la casa, pero...
Bajo, sí, libertad presa. Condicional es lo que va a tener claro. Cuando salga.
Sí. En condicional, tipo, la están cuidando, están viendo todas las semanas que la pía venga bien, pero innecesario que la tengan encerrada. O sea, la pía ya vivió 23 años de su vida encerrada y ustedes la encierran otros 10.
Ella
o
todavía sea, no ha podido, si lo pensás, vivir su vida en libertad. No. En ningún tipo, o sea, de libertad. Real. Y eso es re loco. Increíble. Y ella sabe, ella va a salir cuando tenga 34 años, 34, 35 años, y ahí va a empezar a ver lo que es el mundo, de verdad. Y seguro con un montón de secuelas psicológicas, con un montón de cosas. Pero lo que sí es que vos ves el documental, vos ves la diferencia de las fotos y los videos de ella a los 9, 10 años, que la mamá la obligaba a raparle la cabeza, que tomaba una medicación que hacía que se le caigan los dientes. Se la veía mal físicamente, no solamente porque era todo fingido, había cosas, ella estaba muy mal, ella le dolía, tenía dolores de verdad, tenía un montón de efectos secundarios de verdad por la medicación, ella tenía problemas de peso, estaba muy delgada. Y vos la ves ahora, ella desde que entró a la cárcel subió como 14 kilos, y la ves, y además de que se ve como una mujer de su edad, y como una persona que no es retrasada mental y que sabe completamente lo que dice y habla muy bien, se la ve bien, se la ve mucho mejor, y está en una cárcel, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué tan mal tenía que estar en su casa para que notes ese cambio? Así que bueno, sí. Este es el caso, yo voy a decir... que espero que Gypsy salga en 2023 y que viva una vida feliz y que no mate a nadie ni haga cosas malas, por favor, porque si no estoy diciendo... Pero que no, que tenga una vida feliz como se merece y que sana, encuentre la, y sí, que encuentre el amor, porque ella quiere encontrar el amor.
Y que se encuentre el amor a sí misma también, porque también. El amor no siempre lo encontrás en alguien extra.
Me encanta. Mensaje positivo al final. Igual sí, es re importante. Ah, y decir que así como materiales relacionados con el caso, además del documental de HBO, creo que hay otro documental que no pude encontrar cómo se llama, pero sé que se hicieron varios. El de HBO es el más importante y el como más oficial, que habla con toda la familia y demás. Pero decir que también en 2019 salió una serie, The Act,
sí,
que salió, la hizo Hulu, que Hulu creo que no está acá en Argentina, no, todavía no llegó, pero bueno, la serie la pueden encontrar en internet fácilmente, tiene 8 episodios, está protagonizada por Joey King y Patricia Arquette, y dicen que es una muy buena serie, y no la vi, pero dicen que está buena.
La que yo vi es la película, que obviamente la vi porque está el amor de mi vida,
Sarah Paulson. Ya sé, la iba a decir.
Que se llama Run, que es de 2020. Y sí, también es una de estos servicios de streaming, porque ¿qué no es un servicio de streaming hoy en
de
día?
De Netflix.
No, creo que Netflix no es. ¿Es de Netflix?
Está en Netflix.
Creo que está en Netflix. Bueno, sí, no sé. Pero no sé que no es original de Netflix. Bueno, no importa, no sé. Cuestión. Actúa Sarah Paulson y esta chica, Keira Allen, que hace la hija, y está bastante buena la película, sí, la verdad.
Y la película, tipo, yo suponía que quizás se había inspirado en el caso, pero leí que realmente está inspirada, como que salió después del caso y se inspiró un poco en la idea del caso. Si bien The Act sí es una serie que trata como de ser fiel al caso con los mismos nombres de personajes y todo, Run no tiene nada que ver, es una peli.
No, o sea, tiene algunas cosas que son similares, por ejemplo hay una escena en el cine, como hay cosas que se nota que sacaron de el caso, pero está como inspirada en y no basada en.
Claro, y bueno, y encima, o sea, es una película que lo que trata más allá del caso es el síndrome de Munchausen, ¿no? Creo que es eso lo principal, tratar a un caso de una mujer que tiene esta enfermedad. La mayoría de cosas que hay sobre el tema suelen ser relacionadas como... O sea, tienen a protagonistas como madres que cuidan a sus hijas o hijos. Porque es verdad que el síndrome generalmente se ha como observado sobre todo en mujeres madres. Pero bueno, no es como... Hay excepciones, obviamente. Y después también mencionar, porque sé que no es nuestro podcast si no mencionamos a Ari Aster. Así que voy a volver a mencionar, ya hablamos cuando hicimos el podcast sobre Ari Aster. Pero si quieren ver más películas, cosas sobre el síndrome de Munchausen, está el corto de Ari Aster, Munchausen, de 2013, un corto de 16 minutos, que no tiene diálogo, es simplemente música y cosas que van pasando, y es bastante genial, me parece buenísimo. Así que está en YouTube, búsquenlo, bueno, búsquenlo, lo dejamos todo en la caja de comentarios. Y bueno, ¿qué pensás del caso? Que ahora haceme como un review.
Me toca. Sí. Me toca. Creo que es muy, o sea, es muy terrible. Es muy terrible. O sea, no puedo entenderlo porque no lo vivo, ¿no? Y no tengo esa mentalidad, pero tipo. Sé que hay mucha gente. O sea, como que. Medio que se piensa en esto de que tipo la obsesión o el amor tan obsesivo que llega a este punto. Pero lo entendería, por ejemplo, o sea, lo entiendo en casos en los que, no lo entiendo, pero digo, como que entiendo a lo que se refieren en casos cuando es tipo, no quiero que salgas, te digo que estás enfermo para cuidarte, pero este mío lo hacía únicamente para ganar plata y para ganar reconocimiento y para que la gente le tuviera pena, o sea, es terrible en todos los sentidos, como que no le puedes encontrar nada positivo a esa mina. Y me parece como horrible que Gypsy Rose haya tenido que pasar por todo eso. Y después, o sea, si bien el pibe la de alguna manera la salvó, también ella tenía que pasar por estar con este pibe, que el pibe claramente estaba de alguna forma u otra también abusando de ella. Como que nunca estuvo conoció a alguien que le diera amor por darle amor y no por esperar nada de ella, ¿entendés? Y me da bronca, tipo, por favor, sí, necesito que...
Supuestamente sí, como que en el documental muestran... lo último que demuestran es al padre visitando a Gypsy,
bueno,
se abrazan, lloran, como que se reconcilian y ella está muy contenta, como que siente que quiere como tener una buena relación con un familiar y,
bueno, espero que al menos
y que ahí. Se siente muy querida por su padre, que espera que cuando salga puedan tener como una relación de padre e hija más normal, ¿no?
Alto tonto porque sabía que las cosas no estaban bien, e igual no hizo nada, pero al mismo tiempo la mina, la tipo Didi, también abusó de él porque el pie tiene 17 años. O sea, como
era
que,
muy complicada la mujer.
También, claro, también entiendo que él, o sea, lo que él pasó y claramente el tipo que la mina no te deje acercarte a la pibita y nada, también debe haber sido difícil, entonces también entiendo y le voy a dar una oportunidad a ver quién soy para dar una oportunidad. Pero espero que puedan tener una buena relación y que ella pueda encontrar al menos ahí una... Una buena, nada, un buen familiar, por
sí. Sí, que no tenía ninguno, tenía madre ahí, un horror. Sí, y no, la verdad que acá en el podcast a nadie le importa, nos hacemos cargo de decir que no lamentamos la muerte de esta señora, porque era una hija de mil puta, lo siento, o sea.
Pienso como la familia, tipo, sí, cool.
Tipo, en el documental están tipo, se murió tu hija, sí, jaja, esa perra. Era como, amo.
Esa perra. Me encanta encima que haya puesto, maté a esa perra. Tipo, sí, Gypsy.
Dios. Bueno.
Bastante Gypsy.
Esperamos.
Somos Team Gypsy.
Somos Team Gypsy, la verdad. Somos Team no matar a nadie y no violencia, pero a la vez somos Team liberen a Gypsy. Así que tenemos como ahí como una ambigüedad moral, pero bueno. Creo que la mayoría, después de escuchar esta historia, seguro como que también siente pena por Gypsy. Díganme, déjanos en los comentarios, ¿son Team Gypsy o Team Didi? Ah, era re turbio, boludo. ¿Quién era Team Didi?
O Team el novio, ¿cómo era el novio?
Team Nicolás, tipo, nada que ver.
Team Nicolás.
No, ahora sí, bueno, ¿qué piensan de este caso? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Lo conocían? Pero lo conocían mal narrado y yo lo narré re bien. Pueden poner en los comentarios. Lo narré re mal, Val. Me aburrió mucho, perdón. La próxima narra Valen, así que ya después veremos. ¿Qué onda? ¿Quién narra mejor?
Bueno, no puedo estar 5 minutos hablando de un tema y voy a tener que estar 1 hora y media. ¿Cómo?
Sí. Yo creo que vos podés. Bueno, ya estuviste contando la semana pasada contaste el todo orfanato. El orfanato. Y fue muy interesante. Y terminaste llorando al final, todo súper emotivo, la verdad. Increíble.
Doy mucho por el podcast.
Sí, sí. Seguro, seguro. Yo conociéndote a vos, estoy segura que en algún true crime así súper turbio te vas a poner a llorar.
Ya lloré, en el de secta ya lloré, ¿te acordás?
Literal, sí. Lloraba mientras grababa, tipo la gente, ¿qué estás escuchando? No, una chica llorar, está re bueno, suscríbete.
En el de secta lloré, es que era tan feo, tan sí. horrible, y después lo volví a escuchar y volví a llorar.
Vayan a escuchar el de sectas, se escucha mal el audio, pero es un podcast con mucha información y muy... Sí. Muy muy deprimente también, así que si quieren escucharlo...
Estamos hablando del de... No, del otro, del de...
Los Niños de Dios.
Los Niños de Dios, porque sí. Heaven's Gate y la Iglesia de la Eutanasia fue un poco más tranqui.
Sí.
Pero Los Niños de Dios fue fuerte.
Sí, sí. Pero bueno, esperamos nada, que les haya gustado, que hayan pasado un buen rato, que les haya entretenido, que les haya puesto triste... todo junto, emocionado, sí. Que hayan llorado, reído, se hayan enojado.
Que les hayan dado ganas de salvar tiburones, así que vayan a firmar la petición.
me encanta cómo metemos siempre, o sea, en formas muy originales, siempre de meter ahí el chivo, como, bueno, dale, llegó el momento. Dios, Gypsy no hubiese matado a su madre si no hubiesen salvado a los tiburones, ¿saben? Así Gypsy, que salven Gypsy. Tiburones.
Firmaría la petición si fuera de la Unión Europea. Estoy segura de que
sí,
lo haría.
Sí, sí. Así que sean como Gypsy. Es más, si salvan a los tiburones, Gypsy sale antes de la cárcel. Así que... Che, me estoy yendo a la mierda, ¿no? Ya no, nos van a cancelar. Sí, nos van a recancelar. Perdón, posta. Amo a Gypsy. O sea, tipo, amo. Bueno, ya, otra vez. Balama, una asesina cancelada por dos. No, bueno, no sé qué decir. Me voy a despedir. Deberíamos terminar está, porque sí, ya está. Demasiado.
Cada vez el pozo está más profundo.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, sí.
¿Querés despedir vos? ¿Querés cerrar?
No, nada de eso. Nada más decirles que la semana que viene no hacemos True Crime, no hacemos del ABC, hacemos un nuevo segmento que es Películas Bizarras. Así que pueden esperar eso. Es bastante entretenido. Ya está grabado, así que les puedo decir que es bastante entretenido.
Sí.
Y después la otra semana... Hacemos otro el segmento de True Crime en el que narro yo.
Sí, wow, sí. Prepárense, emoción. Porque es tremendo.
Así que nada de eso. Espero que les haya gustado. Y si les gusta True Crime, avísenos, así hacemos más sobre eso, porque nos encanta hacerlo. Y es re divertido. Así que. Y si quieren que hablemos de algún caso en particular, también nos cuentan.
Sí, exactamente. Eso. Así que bueno, otra vez siempre gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Valen. Adiós.
Bye.